Hola, saludos y bienvenidos. Continuamos con este gran episodio de Podcast Wrestling, el parte 3. Los saluda el mexicano original Luis Gómez. Bonita manera de iniciar un lunes. Estamos en vivo en Facebook Live, pero también estaremos disponibles en las plataformas de Amazon Music, Samsung Podcast y obviamente en Spotify. Comenzamos una semana con demasiada emoción por lo ocurrido el fin de semana. Un fin de semana distinto al que muchos veníamos disfrutando. Anoche vivimos 4 horas y media de pro wrestling de la mejor manera posible. 4 horas y media de la mejor experiencia jamás vista hasta este momento. No se miraba una alianza de esta magnitud desde TNA NWA en el 2002. Y hoy puedo decirles con toda seguridad que ganó el Pro Wrestling. Así es. Ya les explicaré por qué. Primero les quiero preguntar, ¿qué opinan? ¿Cómo vieron? ¿Qué les parece lo ocurrido anoche en Forbidden Door? Yo quiero preguntarles esto. ¿Qué opinan acerca de dicho pago por evento que unió a AEW y a New Japan Pro Wrestling por primera vez en la historia? Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Tuvimos un total de 12 combates, de los cuales 4 de ellos estuvieron en el Buy-In. Muy buenos combates. Vamos a comenzar con el Buy-In, en lo que más gente se va uniendo con nosotros. Oficialmente comenzaba el evento con un combate muy singular y muy, muy curioso, por decirlo así. Quiero que los que se vayan conectando me vayan dando sus comentarios de lo que vieron de Forbidden Door. Igual les voy dando lo que son mi cuenta oficial de redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Me pueden seguir o me pueden mandar un mensaje diciéndome qué opinan de lo que vieron de lo que fue el evento de Forbidden Door o de algún tema que tenga que ver con pro wrestling. Estoy a su disposición. Igual, síganos en TSW. Tenemos la mejor cobertura en todo el pro wrestling. Siempre estaremos tratando de darles la actualización al momento. Así que para que estén conectados siempre con nosotros. Un segundo. Bueno, oficialmente el evento en el Buy-In comenzaba con una lucha en equipos entre The Factory, QT Marshall y Aaron Solo. Enfrentaban a Hirooki Goto y Yoshi-Hashi. Un combate muy interesante, muy en parte mostrando el estilo del wrestling japonés, hablando de Goto y de Hashi, perdón. Un combate que al final el equipo de Hikori Goto y Hashi, perdón. Perdonen la pronunciación, es que casi, como les digo, son nombres que casi no me tocaba observar de New Japan Pro Wrestling. Derrotan a The Factory en un combate muy interesante para comenzar lo que es el trayecto del pago por evento. Muy buen combate, la verdad. Pero ahí no terminaba todo, porque teníamos un segundo combate que fue sorpresivo porque lo anunciaron horas antes del evento. Lance Archer enfrentaba a Nick Comoroto en un combate mano a mano. Más que nada fue como un entrenamiento para Lance Archer, recordando que él será uno de los miembros que va a participar en el G1 Climax 32, estando en el mismo grupo que The Rainmaker Kazuchika Okada, que más adelante vamos a hablar de él, porque también participó en el evento. Un combate muy sólido en cuestión de resistencia entre ambos. Al final, Lance Archer se lleva la victoria y más que nada optimista de que dice que va a ganar el G1 Climax y obviamente va a op poder obtener su oportunidad. ¿A qué oportunidad me refiero? Para los que no conozcan mucho de New Japan Pro Wrestling o que no tengan el conocimiento sobre lo que es el G1 Climax, es un torneo especial en el cual los talentos de New Japan Pro Wrestling y de las empresas que tengan aliadas participan para ganarse la oportunidad de retar al EWGP World Champion, que en este caso, en el caso original, es como un Royal Rumble, pero en vez de formato de eliminación por la tercera cuerda, es combates individuales separados por grupos. Y el ganador del G1 Climax, como repito, enfrenta al campeón EWGP en el próximo evento grande de New Japan Pro Wrestling, Wrestling Kingdom. Torneo que ya lo ganó Kenny Omega como el primer extranjero en ganarlo. Ya lo han ganado talentos como Will Ospreay, ya lo han ganado talentos como Jay White, lo ha ganado en una ocasión Kenta, llegó a ganar el G1 Climax, así que son nombres que ya saben lo que es el G1 Climax. Kazuchika Okada va a participar en ese torneo en el mismo grupo que Lance Archer, así que vamos a tener muy buena calidad para disputar el G1 Climax. Igual, si ustedes quieren que yo mencione sobre el G1 Climax, pueden ponerlo en los comentarios o pueden mencionarlo en alguno de en los mensajes directos a TSW. Los estamos leyendo todos sus mensajes. Y bueno, continuamos con el buy-in, con la lucha entre. Perdonen. Teníamos también la lucha de Keith Lee y Swerve Strickland enfrentando a miembros de la Suzuki Gun, El Desperado y Shochinoru Hanemaru. No sé si ustedes lo notan, pero estamos viendo como que hay como diferencias entre Swerve Strickland y Keith Lee, a diferencia de que después de lo ocurrido hace 3 semanas en esa Casino Battle Royale por el aspirante a la final del torneo interino de AEW en la cuestión de All Elite, sí ha habido tensión porque lo ocurrido el lunes en Dark Elevation, en la cual de Keith Lee no hizo relevo o no hizo el trabajo en conjunto con Swerve Strickland cuando él ya estaba en la esquina listo, es parte de la molestia de Keith Lee por el haber sido eliminado de esa manera por su compañero. O sea, pero también es justificable en una batalla real o en una lucha donde sea todos contra todos. No habrá siempre la igualdad de que el trabajo en equipo vaya a continuar. A veces es todos por su cuenta y cuando se trata de luchas en equipos, ahí sí es apoyarse, pero creo que al final Keith Lee no piensa sobre eso de la misma manera. Bueno, al final el equipo de Swerve Strickland y Keith Lee se llevan la victoria con una con un buen final, un improvisado combate por parte del Desperado, que no lo veo como muy, no lo veo como muy con el estilo de Keith Lee o de Swerve Strickland, pero sí dieron un buen combate, eso lo tengo que admitir. Y lamentablemente la Suzuki Gun se llevaba la derrota, y los miembros de la Suzuki Gun se llevaban esta derrota. Pero no hay de qué sorprendernos. Bien, vámonos a lo siguiente. Teníamos el evento estelar del Buy In. Era una lucha de cuartetos. El LA Dojo de New Japan Pro Wrestling. Obviamente, hablando de los nombres fuertes, eran The DKC, Kevin Hanishan. Realmente. El LA Dojo tiene buenos talentos, tiene buenos nombres. Ok, ¿qué pasó en el ante en se enfrentaban, para que me entiendan, el New Japan Dojo se enfrentaba a el Gun Club o los chicos de Pompis, como los quieran llamar, se enfrentaban ante bueno, también junto a Max Caster. Pero, ¿qué sucedió? Entran los miembros del Gun Club y de y Max Caster, y en ese momento, por la pantalla titánica, Danhausen aparecía dándole un mensaje indirecto a los Gun Club, a los hijos de Billy Gunn, provocando que los dos se vayan a perseguirlo, vayan a buscarlo. Pero dejan solo a Max Caster y a Billy Gunn en el combate. No sé si lo califico como aplaudible, lo tomo más bien como una forma de burla, porque a final de cuentas les costó el ganar el combate. Sí, ganó la Gun Club y Max Caster ante el LA Dojo de New Japan Pro Wrestling. Yo aquí voy a poner un punto en contexto. Yo no sé cómo se les ocurrió el involucrar a Danhausen en la previa de este combate, a sabiendas de lo que importaba en ese momento. Creo que tienen que pensar muy bien, Tony Khan, en la cuestión de que sí, está bien que se interrumpa un combate o que se distraigan o algo por el estilo. Pero la diferencia numérica no puede ser posible que me hayan dado un combate de 4 contra 4 y que al final lo volvieran un 4 contra 2. Al final lo hace anticlimático porque es la diferencia numérica el tratar de ganarle a la mayoría. No es justo, pero en lo que a mí concierne. Pero al final es justificable el triunfo de Max Caster y de Billy Gunn. En cuestión de que, pues bueno, fue quedaron ellos dos solos y era de demostrar que sí podían ante la situación. Pero creo que había mejores formas de hacer la victoria un poco más justificable. Bien, a lo mejor hubieran entrado Hook y Danhausen, nos hubieran atacado a los miembros del Gun Club. Y en lo que ellos se distraen con Hook y Danhausen, se podían ir con Max Caster y Billy Gunn, los del LA Dojo, y así hubieran hecho un poco más interesante el combate, aunque al final de cuentas, vuelvo y repito, no es el buy-in, a veces no afecta mucho el resultado o la forma en la que lleven el combate, porque es la previa del evento. El evento básicamente es lo que suele llamar la atención. Hablando del mismo, vamos a comenzar ahora sí con el evento. Ya hablamos ahorita del Buy In. Para los que no llegaron a escucharlo o apenas se van conectando, no se preocupen. Terminando el en vivo, lo pueden volver a ver sin ningún problema. Lo pueden volver a escuchar. O nos pueden volver a escuchar en Spotify, en Amazon Music y más. Comenzábamos el evento con la mejor manera posible. Comenzábamos con una lucha de tríos. El líder de la Suzuki Gun, Minoru Suzuki, y miembros de la Jericho Appreciation Society, Chris Jericho y Sammy Guevara, enfrentaban a Shotzi Umino enfrentaban a campeón, al campeón Pure, The Ring of Honor, Wheeler Yuta, y obviamente al Mad King, Eddie Kingston. Un combate muy rudo, por decirlo así. Esto también calentando motores para la lucha de Blood and Guts, que será este miércoles en AEW Dynamite, en donde la Jericho Appreciation Society se enfrenta al Blackpool Combat Club, acompañado de Eddie Kingston, Santana y Ortiz. En dicho combate hay un miembro del Blackpool Combat Club que va a ser el suplente de Bryan Danielson. ¿Pero quién es el nombre? Pronto lo voy a decir porque también es otra nota que tengo que decir. Bueno, en este combate de tríos en Forbidden Door, muy bueno el combate, muy entretenido en muchos aspectos. Y wow, qué final. Cuando pensábamos que podría ganar el equipo de Eddie Kingston, Chris Jericho se las ingenia para llevarse la victoria junto con Minoru Suzuki y Sammy Guevara. Lo que significa que en el show de Blood and Guts este miércoles, la Jericho Appreciation Society va a tener una ventaja de 2-1 durante el combate. Así que van a tener problemas los del Team Kingston y Blackpool Combat Club. Bueno, ahora a ver cómo les va en el show, porque una cosa es la diferencia numérica y otra cosa es el que le pueda ganar la Jericho Appreciation Society al Blackpool Combat Club con la diferencia numérica, porque ya vimos en el buy-in que cualquier diferencia se puede romper. Así que hay que esperar un Dynamite cargado de emoción. Bueno, el siguiente combate que llegaba era lo que muchos habían estado hablando. El winner takes all, el ganador se lo lleva todo. Lucha de triple amenaza o three-way, como lo quieran llamar. Jeff Cobb y Great Okan representando al United Empire, FTR y Roppongi Vice, Rocky Romero y Trent Beretta. Señores, aquí los títulos EWGP y The Ring of Honor en parejas estaban en juego. Obvio, hay que aclarar una cosa. Los títulos de parejas de AAA que también tiene FTR no estaban en juego por cuestiones más que nada de la empresa. AAA le propuso a Tony Khan o pidió a Tony Khan que no se defendieran los campeonatos hasta Ciudad de México. ¿Por qué? Porque quieren ver a FTR en México enfrentándose a un equipo que AAA va a anunciar en las próximas semanas. ¿Y por qué lo digo así? Porque en el caso de que ganara el United Empire, iba a ser complicado de que vinieran a México a defender los campeonatos o que estuvieran defendiendo los campeonatos por la cuestión de que supuestamente, y vuelvo a hacer el entre paréntesis, supuestamente AAA tiene un problema administrativo con New Japan Pro Wrestling y Consejo Mundial de Lucha Libre. Señores, esto es mentira. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes se percatan durante el evento o durante la entrada de FTR, ingresaron con los títulos en pareja de Ring of Honor, pero también con los títulos en pareja de AAA. FTR tienen un contrato de invitados o de apariciones con AAA. Entonces, literalmente lo que dijo Andrade el Ídolo no cuadra con lo que se vio anoche en Forbidden Door. Creo que Andrade tuvo que pensar muy bien lo que iba a decir en ese tweet, porque en sí, miramos los campeonatos de AAA, miramos a dos personas que han participado en eventos de AAA, pero si supuestamente es un bloqueo, FTR no debía participar. Digo, en mi opinión, porque tienen campeonatos o tienen imagen de la empresa AAA que no debería de tenerlo, pero lo tuvieron. Sí, lo tuvieron la imagen. Y aquí hay un dato interesante. Los anunciaron y de una manera increíble. También hay que hago recalcar, hago la aclaración. El anuncio de Justin Roberts en inglés y el de ahorita se me fue el nombre del anunciador en japonés, pero oye, una doble presentación en diferente idioma, sensacional. De verdad, fue increíble el escuchar la mención o la entrada de un equipo en japonés, porque el estilo de Japón es increíble en la cuestión del wrestling, pero también en la cuestión del habla. El cómo te dicen tu nombre en japonés te llama la atención, te pone a veces la piel de chinita porque tú nunca habías escuchado cómo te decían en japonés o cómo decían tu nombre de manera en japonés. O sea, es increíble. Es increíble. Pero volviendo al combate, una triple amenaza que valió la pena todo. Tony Khan se voló la barda en la cuestión de este combate. Fue una lucha extremadamente fuerte en muchos aspectos. Dax Harwood salió lastimado, acompañado de los médicos de AEW. Se fue del ring, dejó solo a Cash Wheeler, aguantándose solo a la United Empire, aguantando solo a Roppongi Vice. Y les dio una pelea de las que nadie hubiera imaginado. Soportó finishers. Y esto hay que aclarar una cosa. Todo el evento tuvieron finales falsos. Y no me quejé por esto. Al contrario, señores. Fueron finales falsos que valió la pena. Porque es el demostrar que tanto el estilo japonés como el estadounidense se pueden aguantar de muchas formas. Y ahorita les voy a decir de un combate que me sorprendió. Y no es el de Zack Sabre Jr. Aclaro, no es ese. No es tampoco el evento estelar ni el EWGP World Heavyweight Championship. Esos no son los combates que les estoy mencionando. El que les voy a mencionar va a ser el que se robó el show. Y el que merece, adelantadamente lo digo, las 5 estrellas por Dave Meltzer. Ahorita les voy a decir de qué combate se trata. Bueno, volviendo al combate, fue increíble en muchos aspectos. Y luego, en la parte final, Dax Harwood regresa con las vendas en el brazo diciendo, yo no voy a dejarlo solo, voy a entrarle a la pelea también. Señores, el final fue loco. Roppongi Vice aplicó su finisher en conjunto. Todos ya pensábamos que se acabó la historia. Durante el conteo de Rocky Romero, llegaba Cash Wheeler, interrumpía el conteo y todavía no teníamos campeones. Y wow, Trent Barretta se quedó en el ring. Dax Harwood estaba medio preparado para aplicar el finish en conjunto con Cash Wheeler. Y señores, FTR, ante todo pronóstico y con la lesión que traía cargando Dax, se coronan como los nuevos EWGP Tag Team Champions y retienen los títulos en pareja de Ring of Honor en una de las triple amenazas que más se destacaron en todo el 2022. La verdad lo tengo que decir, Tony Khan sorprendió a muchos cuando pasó lo de la invasión de United Empire en esa lucha original de los títulos en pareja de Ring of Honor. Nadie pensó que The United Empire fueran a buscar a los campeones de FTR. Muchos pensaban iban a buscar a los Young Bucks para buscar la revancha de lo de la Bullet Club. Recordar que en 2017, si no me equivoco, 2017-2018, Se enfrentó Bullet Club al United Empire y fue él por culpa del Bullet Club que perdieron los campeonatos de parejas IWGP en ese momento. Entonces, ya era como que dice el United Empire, iba a buscar la revancha. Fue, la verdad, un resultado que me dejó satisfecho. FTR hace historia coronándose 7 veces campeones de pareja de diferente empresa. Ya lo fueron en WWE, ya lo fueron en la desaparecida Lucha Underground por un tiempo. Fueron también campeones en parejas son campeones de parejas de Ring of Honor, ahora campeones de parejas IWGP, y creo que lo más les faltan los títulos en parejas de Impact Wrestling para decir que ya son uno de los tag teams más ganadores en la historia. Pero eso el tiempo nos dirá pronto cuándo merecen ganar esos títulos o cuándo se les podría dar esa oportunidad por los títulos. Ah, y claro, también son los campeones de parejas de AAA, por eso las 7 estrellas de los chicos top FTR. Bien, llegábamos al combate que nos poníamos en duda. ¿Qué fue lo que pasó? Originalmente iba a ser una 8-man tag team match o una lucha de cuartetos, pero Takahashi, quien era el miembro del equipo de Dudes with Attitude, lamentablemente estaba lesionado, por lo cual no podía participar en el evento Forbidden Door. Bueno, no lesionado, sino que estaba con un problema de salud. Por lo cual se tuvo que formar esto como una lucha en tríos. El Fantasma, haciendo equipo con los Young Bucks, se enfrentaban a Shingo Takagi, a Darby Allin y al ícono Sting. Entraron todos de manera natural. Sin embargo, Sting no hizo su entrada normal. Lamentablemente, entraron los Young Bucks. Muchos decían que atacaron a Sting, muchos decían que a lo mejor lo encerraron en alguna parte de la arena o que le había pasado algo. Pero mientras entraban los Young Bucks, se apagan las luces, se muestra en una lámpara en una parte alta del escenario o de la arena, alguien con la silueta de Sting inconsciente y muchos decían, el Bullet Club otra vez hizo de las suyas. Se vuelve a ir la luz y cuando regresa, Sting está en el túnel, en la parte superior del túnel, y hace una especie de crossbody desde dicha estructura ante el Fantasma y los Young Bucks. Señores, queríamos comenzar el show de la mejor manera. Teníamos ya 3 combates que nos estaban sorprendiendo de muchos aspectos. Factor interesante, obviamente hablando del opener, factor de nostalgia y de rudeza, hablando de la lucha de FTR y de United Empire y Roppongi Vice, y esta que es nostalgia incluida y la gran forma de wrestling que tenían los dos equipos, hablando de Dudes with Attitude y los miembros del Bullet Club. Un combate muy reñido por muchos momentos. Los Young Bucks saben hacer los finales falsos. Estuvimos llenos de emoción viendo este combate, viendo de nuevo al Fantasma haciendo equipo con los Young Bucks. Recordando los viejos tiempos del Bullet Club, cuando todavía no existía AEW, a final de cuentas era ver a los Young Bucks con el Bullet Club era magia interesante. Ya solo falta Kenny Omega para que la ecuación sea perfecta. Yo solamente digo que ya falta nomás que Kenny Omega dé el regreso que todos queremos. Que aclarar, Kenny Omega, desde esta semana que pasó, ya tiene el alta médica, pero aún no hay un ángulo o no hay una historia que todavía cuadre con la con el regreso de Kenny Omega. Falta ver qué es lo que nos pueden decir, porque ya estamos a nada de Death Before Dishonor, The Ring of Honor, el próximo 23 de julio. Pueden ir abriendo el camino para All Out. Tenemos mes y medio, 2 meses de historia para crear, así que, Tony Khan, mejor ve preparándote la historia de la pelea del siglo, porque creo que esta vez sí merece la atención. Pero bueno, al final se lleva la victoria Tuts with Attitude, un gran final con el Coffin Drop de Darby Allin para llevarse la victoria. No fue por el Coffin Drop, sino que fue por el especie de contralona especial de Shingo Takagi, con la cual se llevaron la victoria. Muy buen combate al final del equipo de Tuts with Attitude. A pesar de todos los bloqueos que les puso el Bullet Club, al final una victoria que les sirve de muy buena manera. Bien, bien, vamos a apurarnos porque todavía faltan muchos combates y también tengo que hablar de otros temas. El siguiente combate era por el campeonato femenino de AEW. Thunder Rosa enfrentaba a Toni Storm. Al menos mejoró en la calidad del combate. La calidad del combate mejoró. Esto sí, tengo que decirlo. Toni Storm dio una excelente, excelente performance en ring. Mejoró. Eso sí lo tengo que admitir. Mejoró en muchos aspectos. Pero en el caso de Thunder Rosa, creo que se está quedando un poco floja. Y aparte hay que recordar que su reinado como campeona femenina de AEW está con un bache, ya que, por según datos, los campeones face en AEW no tienen la misma proyección a comparación de los campeones heel. Los face tienen defensas titulares un poco limitadas en cuestión de pro wrestling en ring y lo que es en promos. A diferencia de los heels, que ellos tienen buenas promos, tienen una buena duración de sus combates, una gran performance en ring y al final de cuentas son reinados que llaman mucho la atención. Miramos el reinado de Kenny Omega cuando era el Belt Collector, miramos el reinado de Miro cuando al inicio era heel. O sea, los reinados de los heels tienen mejor calidad a comparación de los campeones face. Pero bueno, al final fue un buen combate. Thunder Rosa se lleva la victoria y retiene el campeonato femenino de AEW de un increíble performance de Toni Storm. Pero Thunder Rosa sí necesita trabajar todavía en su performance. Tiene el reto de Taya Valkyrie que la retó para Triple Manía. Thunder Rosa ya aceptó el reto, por lo que oficialmente lo puedo adelantar a espera de que Triple A lo confirme en la conferencia de prensa, que creo que va a ser el próximo mes de julio, si no me equivoco, en la que oficialmente se anuncie que Thunder Rosa defenderá el campeonato femenino de AEW o que vayan a hacerlo una unificación como lo que hizo Deonna Purrazzo el año pasado, en la que la campeona de AEW y la campeona de Reina de Reinas defiendan los dos campeonatos en la misma velada. No sé qué es lo que va a pensar hacer Conan y Tony Khan. Yo, en lo personal, yo iría porque se fueran por los dos cinturones, pero va a depender de lo que diga Tony Khan. Si Tony Khan está de acuerdo, vamos a tener un Winner Stakes All en Triple Manía, parte 3 en Ciudad de México. Y si no se da el caso, a lo mejor será un mano a mano por el Reina de Reinas. Vamos a esperar qué es lo que nos pueden ofrecer para Triple Manía parte 3. Bien, señores, vámonos al siguiente combate. Era una lucha, pues, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? El El mejor de la noche, el mejor del mes, el mejor del 2022. Podría decirlo porque se robaron el show, el EWGP United States Championship estaba en disputa. Will Ospreay contra Orange Cassidy, señores. Aquí yo lo tengo que decir. Anoche ganó el wrestling. Fue un combate lleno de emociones. La piel aún la tengo de chinita por ese combate que fue de manera épica en muchos aspectos. Orange Cassidy no combatía o no tenía un combate desde su lesión en Revolution. Todos pensábamos que Will Ospreay iba a hacer una lucha de tríos en Forbidden Door con los miembros de la Aussie Open, parte de la United Empire, y no fue así. Nos sorprendieron dándonos este combate que fue de la mejor manera posible. Yo no sé a quién se le habrá ocurrido la idea de los finales falsos de este combate. Will Ospreay aplicó de todo, señores. Aplicó suplex alemán, aplicó su famoso antebrazo. Ni siquiera eso le dio la victoria ante Orange Cassidy. Y wow, o sea, fue un combate que me dejó con la emoción de decir, quiero más, necesito más, pero no sé si me hubieran dado más tiempo de estos dos, hubiera soportado la presión. Créanme, fue uno de los mejores combates que dieron en Forbidden Door, el mejor de todos, diría yo. Y wow, o sea, por fin pudimos ver el talento que tiene Orange Cassidy completo. No nos limitaron nada, no nos dejaron nada de ver. Tony Khan, felicitaciones, te aplaudo. Realmente hiciste un gran trabajo en los buqueos de estos combates de Forbidden Door. Y a admitir algo, yo debo de admitir algo. Will Ospreay tuvo ofertas de WWE en el pasado y dijo no por New Japan Pro Wrestling. Y les voy a ser honestos. Will Ospreay hizo la mejor decisión de su vida al rechazar a WWE. La mejor porque hoy en día WWE está en un nivel de creatividad completamente en el suelo. Y lo tengo que decir yo porque nadie se los quiere decir. Están en el suelo, ¿por qué? Porque los creativos son comediantes retirados. Bruce Prichard, no sé si es creativo de wrestling, creativo de comedia, creativo de una serie sitcom o no sé de qué carajos. Porque no me están vendiendo de que WWE, perdón, WWE sea pro wrestling o que sea entretenimiento de wrestling, porque, señores, shows que no llegan a los 2 millones en Raw. SmackDown estuvo por meses en ratings menores de 2 millones, y esto es problemático, porque ahorita con el escándalo de Vince, ya han salido los shows para literalmente levantar los ratings, pero no más no. No te confíes de que una persona te levante solamente los ratings. O sea, no. Hay que pensar, Roman Reigns no va a estar presente hasta SummerSlam y de aquí a SummerSlam es más de un mes que tiene WWE para levantar los ratings por sus propias manos. No tienes al campeón de WWE para que te levante los ratings, como supuestamente tú dices, entonces aquí vas a tener que poner todas tus inteligencias al asador y esperar a que no se queme nada. Volviendo a Forbidden Door, al combate entre Ospreay contra Cassidy, fue un increíble combate. Al final, Will Ospreay se lleva la victoria y sigue siendo el campeón IWGP de los Estados Unidos. Juicy Robinson estaba mirando desde la parte de las gradas con el campeonato IWGP de los Estados Unidos. Originalmente, Juicy Robinson iba a enfrentarse a Will Ospreay y a Sanada en una triple amenaza. Sin embargo, lamentablemente nos aplicaron el típico estoy lesionado, pero no quiero devolver el campeonato y no quiero dejarlo vacante. La empresa nipona deja vacante el campeonato. Sanada se enfrenta a Ospreay. Ospreay gana en dominio en Osaka, pero el campeonato queda pendiente por cuestiones de Juicy Robinson. ¿Por qué? Porque él pone sus pretextos. Así nomás lo voy a decir. Pero fue un buen combate, lo tengo que admitir. La verdad, fue un muy buen combate. Merece las 5 estrellas. Dave Meltzer, listen me, please. 5 stars for the Will Ospreay and Orange Cassidy for the EWGP United States Heavyweight Championship. Please. That match is 5 stars or more. Please. Bueno, habiendo hecho esto, por si acaso me llega a escuchar, ya ha pasado que a veces alguien que escucha estos en vivos o estos podcasts, vaya, lo escucha y lo hacen. No me pregunten de qué combates o de qué eventos. Muchos de ustedes ya sabrán a qué me refiero. Bueno, vámonos ahora sí al que muchos querían escuchar o al que muchos querían decirme si es, quién va a ser, qué puede ser. Zack Sabre Jr. enfrentaba a un oponente elegido por Bryan Danielson. ¡Wow! No lo puedo creer lo que nos dieron en Forbidden Door. Se rumorearon nombres a montón. Johnny Gargano, Johnny Elite, Bray Wyatt. Nos dijeron nombres también de Impact Wrestling. Pero al final de cuentas, valió la pena todo. Porque el nombre que sorprendió a todos fue Claudio Catas. Perdón, perdón. Es que casi mencionar su nombre es un poco complicado. Una disculpa. Castagnoli. Señores, oficialmente Claudio es All Elite. Anoche hizo su aparición en AEW Forbidden Door. Y sorprende porque muchos rumoreaban que regresaría a WWE. No regresó con Vince y firma con Tony Khan. Ojo, que lo que necesitaba AEW era reforzar la división en tríos o tag teams o de cuartetos o facciones, como los quieran llamar. Necesitaba reforzarlo y lo refuerzan el Blackpool Combat Club con talento de sobra. Tenemos a Wheeler Yuta, el campeón Pure the Ring of Honor, a Bryan Danielson, a William Regal, ahora Claudio y a John Moxley, que también vamos a hablar de él en un momento más. ¡Wow! Fue increíble. Comenzaba con la neutralizadora y muchos decían, ya esto se acabó. Pero no, Zack Sabre Jr. rompió el conteo. Se aplicaron todos, Superman, se aplicaron chops, se aplicaron patadas, llaves de rendición. O sea, se aplicaron de todo el arsenal que tenían los dos. Y vaya, volvimos a la nostalgia que tuvimos con WWE. Ese helicóptero del sabor o ese helicóptero que hace Claudio. Wow, fue brutal. Con la lesión en el hombro logró hacerlo, pero limitadamente. Pero vaya, fue un increíble combate, fue una increíble forma de darnos el debut de Claudio. Hubiera sido perfecto, pero no hay que recordar que estuvo mucho tiempo inactivo por la cuestión de la maldita cláusula de no competencia de WWE, pero ni modo. O sea, esa es la parte negativa que tienen los talentos cuando son liberados de WWE. Cuando son agentes libres no tienen bronca, pueden ir el mismo miércoles a Dynamite si no se cruza con con su contrato activo, pero ya cuando se vence pueden irse a cualquier momento a AEW, a Impact, a NWA, se pueden ir a MLW, a Ring of Honor o a cualquier otra empresa. Pero bueno, al final Claudio se lleva la victoria y se confirma que él es el último miembro que va a participar en la Blood and Guts Match este miércoles en Dynamite. Bien, vámonos a la siguiente rápido. El IWGP World Heavyweight Championship Fatal 4-Way. Jay White, el campeón, defendía ante Adam Cole, el Hangman, Cowboy Shit, Adam Page y ante The Rainmaker, Kazuchika Okada. El mejor combate, pero el final fue decepcionante en algunos aspectos. Al momento de que Kazuchika Okada estaba por hacer su Rainmaker, Adam Cole cayó al piso, pero es por la lesión. Hay una cosa que quiero aclarar. Adam Cole está lesionado desde el evento Revolution y unas semanas después tuvo una Texas Deathmatch que le quitó más lesión, que le aumentó más su lesión, esa lesión en el hombro. Y se forzó porque Tony Khan le dijo que no participara en la Texas Deathmatch a sabiendas de lo que le podía pasar a su lesión. Adam Cole negó, rechazó la idea de Tony Khan y dijo, voy a participar con todo y la lesión. Y esto es lo que no se debe hacer, señores. Tú ya tienes una lesión, no te excedas a lo que tienes permitido. Hay talentos que por excederse en sus lesiones les cuesta más, no solo la recuperación, sino que a veces les puede costar algo peor. Si es una lesión leve, va a ser una lesión más grave de lo que ya se imaginaban. Pero en fin, eso es decisión de cada talento que tienen a disposición. Al final, Jay White aprovechó la lesión de Adam Cole para hacerle el conteo a él y llevarse la victoria con la cual retiene el IWGP World Heavyweight Championship. Fue bueno el combate en muchos aspectos. Lamentablemente, como les repito, el final fue parte de lo que molestó a muchos porque se pudo hacer algo mejor. O sea, pudo haber aplicado la Switchblade y hubiera hecho el conteo a Okada y retener el título. Pero no se dio como muchos hubiéramos imaginado. Bien, el evento estelar rápidamente porque también tengo que hablar de otro tema. Rápidamente, Jon Moxley contra Hiroshi Tanahashi por con el campeonato interino de AEW. Un buen combate tradicional porque no hicieron nada novedoso, decente por decirlo así. Al final, Jon Moxley se lleva la victoria y es el campeón interino de AEW. Pero aquí hay algo interesante. Al finalizar el combate, llega a la Jericho Appreciation Society, llegan Eddie Kingston, Wheeler Yuta, Santana de Ortiz, se arma el desmadre. Y ya cuando están todos los miembros de los tag teams en el ring, suena el tema de Claudio, entra y da antebrazos a todo mundo. Y nos dio una vez más 20 helicópteros perfectamente aplicados. Y dándoles el mensaje a la Jericho Appreciation Society de este miércoles en Blood and Guts, que no les va a ser sencillo ganar dentro de la jaula. Con eso terminaba Forbidden Door de la mejor manera. El evento estelar fue regular, fue decente, pero la bronca campal que se armó al final salvó esa parte final del evento. Aplausos, y si me toca darle una calificación a comparación de lo que vi de todo el evento, lo tengo que decir y que nadie se moleste conmigo. Porque la verdad, yo lo vi bien, yo lo miré el evento. Imagínense, estoy en mi trabajo y estoy viendo el evento. O sea, las cosas que tiene uno que ver para creer. Pero señores, nota, mi nota de Forbidden Door es la verdad la que se merece. 9.5 de 10. Así de simple. Un 9.5 de 10 porque todo el combate estuvo bien. El evento estelar le quitan ese perfecto, ese 10 perfecto. También la lucha por el campeonato IWGP mundial de peso completo. Creo que si hubieran mejorado la idea del final con Okada o con Hackman Page, hubiera sido mejor. Pero al hacerlo con Adam Cole, con la lesión, creo que no fue la mejor idea que se le ocurrió a Jay White. Creo que se les pudo haber ocurrido algo mejor para el final de ese combate. En términos generales, fue un buen evento. Lo de Thunder Rosa contra Toni Storm sorprendió porque pensábamos que no ibas a llamar la atención, pero fue buen combate, lo tengo que admitir. Vaya, el Will Ospreay contra Orange Cassidy se robó el show porque fue el mejor combate de todo el evento, que se merece las 5 estrellas, se lo merece. La lucha de tríos entre Jericho, Suzuki y Guevara contra Kingston, Yuta y Umino fue buen opener, pero vuelvo y repito, el final del IWGP Mundial de Peso Completo y el combate, el del evento estelar, fueron lo que le quitaron la nota perfecta a este pago por evento. Todo lo demás fue perfecto y bueno, a excepción de lo de Thunder Rosa con Toni Storm, que eso fue aceptable, que fue muy buen combate, pero no fue perfecto. Y bueno, hay que esperarnos porque el próximo 23 de julio tenemos Death Before Dishonor, evento de Ring of Honor, que anoche, durante las emisiones de AEW en New Japan Pro Wrestling Forbidden Door, oficialmente se dio la nueva presentación del logo, que ya está disponible, ya está la imagen aquí en TSW. ¡Wow! Me encanta el logo, es regresar a los inicios de Ring of Honor en ese 2002. Ese es el logo original que utilizaron en la empresa. Y wow, es hermoso. Los títulos en pareja de Ring of Honor son los mismos, los títulos, el título mundial también es el mismo. El único que veo que es diferente son los campeonatos de la televisión de Ring of Honor y el campeonato femenino. De ahí en sí, todo es completamente nostalgia. Bueno, ya hablamos de Forbidden Door, ya mostramos o ya dimos nuestra opinión de Forbidden Door. Igual, si no alcanzaste a ver todo el live, no te preocupes, estará disponible en Spotify para que lo puedas escuchar las veces que tú quieras. Igual en Samsung Podcast y en Amazon. Hay que hablar ahorita brevemente de la actualización de Vince McMahon y su escándalo. Muchos no escucharon nada durante la semana. Yo me estuve informando un poco más sobre la situación. El pasado lunes se reveló que hay otra investigación por parte de los directivos de WWE, porque además de los escándalos que tienen por lo que es los llamados contratos de confidencialidad, también han surgido rumores de que ha habido pérdidas financieras en cuestión de los socios que están de la junta directiva. Esto debido a que durante los últimos meses los directivos han estado teniendo pérdidas en sus acciones debido a movimientos que la empresa ha realizado. Vince McMahon ha hecho movimientos antes de que se diera el escándalo de los contratos de confidencialidad. Se dieron situaciones, pérdidas económicas de hasta $100,000 en los socios por los cuales se ha abierto una nueva investigación sobre dicha situación. John Laurinaitis ha sido removido de su cargo y Bruce Prichard es el que está al mando ahora como jefe de relaciones de talento. Pero, ¿Stephanie dio la orden? No, señores. Aquí voy a decirles la verdad y no me voy a callar porque WWE lo diga, no. Vince sigue al mando de todo el despapaye y desmadre. ¿Y por qué lo digo? Ha habido casos como lo de Dixie Carter, y lo voy a poner como un ejemplo. Dixie Carter, ella era la dueña de Impact Wrestling, pero no era en sí la que daba las órdenes. ¿Por qué? Porque en ese entonces, Hulk Hogan, quien estaba todavía en Impact Wrestling, él daba las órdenes, él daba las instrucciones de qué se debía hacer, qué debían de programar, qué debían de anunciar. Y Dixie Carter era la que tenía la imagen en público. O sea, la imagen pública era Dixie Carter, pero la imagen administrativa interna era Hulk Hogan. Y así fue en el acuerdo de compraventa porque no lo sé. No sé por qué se les ocurrió esa idea de que uno fuera el dueño y el otro fuera la imagen pública. No lo entiendo. Aquí es lo mismo. Stephanie es la imagen pública porque fue lo que se anunció en el comunicado. Pero en las órdenes sigue siendo el papá. Recuerden que un papá, el padre es el que le da las instrucciones al hijo, pero el hijo no da las órdenes directamente. ¿Por qué? Porque si fuera su negocio, sí. Pero como es el negocio del papá, el papá es el que te da las órdenes. Cuando si tú haces algo que no debes, te castigan. Lo mismo. Stephanie tiene que dar las instrucciones según se las dice su padre Vince y ella no puede dar otra instrucción que sea distinta. ¿Por qué? Porque ella es la hija y el padre es Vince y esa es la regla natural. Los hijos, por desgracia, siguen las instrucciones del padre, aun sea en el negocio, aun sea en otros proyectos profesionales, el padre tiene la voluntad contra el hijo, por desgracia. Y ya miramos que el ejemplo más claro fue cuando Shane se metió al Royal Rumble, a pesar de que Vince no quería involucrarlo. Y ya miramos el resultado. Ya miramos el resultado. Y no me digan que no es cierto porque lo miramos. Bueno, yo en lo personal hablando de Bruce Prichard como jefe de relaciones de talento, yo no sé qué es lo que planean. Si están preparando una nueva ola de despidos, ya no me sorprende porque WWE ya se han vuelto los reyes en hacer los despidos. Así que, pase lo que pase, habrá despido y no me sorprenderá porque es lo mismo de siempre. Bien, bien, ya quitándome este trago amargo que me hace Dolly, vamos a hablar de otro tema. Quiero hablar de otro tema. Brevemente, Money in the Bank. De verdad. Tengo que decirlo. Este domingo se llevará a cabo Money in the Bank en la ciudad de Las Vegas. Originalmente iba a ser en el Allegiant Arena o en el Allegiant Stadium, casa de los Raiders de Las Vegas. Pero por ahí un pajarito me dijo que WWE no logra vender. ¿Por qué? Porque su producto está estancado. Por lo cual se tuvo que remover al MGM Grand en las mismas Vegas, en la ciudad de Las Vegas, con aficionados menos. Es decir, de los más de 60 mil que iban a entrar a la arena de los Raiders, ahora van a ser aproximadamente entre unos 12, 15 mil hasta 18 mil fanáticos en la misma arena. En la misma arena donde debutó All Elite Wrestling en el 2019. Con Double or Nothing. Vamos a ver qué tal se les da. La cartelera no me convence. ¿Y por qué lo digo? Los nombres, los mismos de siempre. Yo no sé quién dice que WWE tiene roster con las olas de despido que hay. Los talentos que están lesionados. O sea, Big E todavía sigue lesionado. Rich Holland está lesionado, solo puede aparecer así en cámara, pero no puede involucrarse en broncas. Y todavía tenemos el descaro de que dicen que tienen un roster para darle competencia a las empresas. A ver, tienes a las cuatro jinetes, bueno, ahora las tres jinetes, porque Sasha Banks ya está fuera de WWE, ya lo reportamos desde la semana pasada. Entonces, ya no digas algo que no puedes cumplir. Ya no tienes a las cuatro jinetes para que te puedan salvar el pellejo. Tienes a una Charlotte Flair que está de vacaciones por su matrimonio. Sasha Banks ya se fue de WWE. ¿Qué más? Bayley está entre lesionada, gente libre y sépase dónde está porque nadie la ha visto en semanas. Desde el mes de abril ya tiene la alta médica y no la utilizan en nada. Y yo no sé qué es lo que quiere WWE con Becky Lynch. Primero la haces la mujer fuerte para que aguantara hasta WrestleMania, pierde el título y después, ¿qué haces? No se te ocurre qué hacer con Becky Lynch, porque la tienes ganando a veces un combate, luego la pones a enfrentar a la campeona 24-7, luego la involucras contra Asuka para Money in the Bank. O sea, decídete por el amor de Dios, porque no lo entiendo. Luego, el viernes en SmackDown, originalmente iba a ser Aliyah contra Shotzi, y al final nos dieron Aliyah contra Tamina, y no sé, Shotzi, perdón, Shotzi contra Tamina. No sé qué es lo que quiere hacer WWE porque los rosters están confundidos porque los cambios creativos que hacen de última hora están cobrando factura. ¿Y por qué lo digo? ¿Quién ha renovado contrato con WWE? Algunos su contrato expira en este 2022 y nadie ha dicho que va a renovar con WWE. Kevin Owens lo hizo porque era menos riesgoso para su familia, en cuestión de que lo vieran sangrar, que lo vieran lastimado, que lo vieran hecho puré, porque vete a All Elite, vete a Ring of Honor, vete a New Japan, vete a Impact, vete a X empresa externa, sangran, se lastiman, porque es pro wrestling. Cuando es entretenimiento deportivo, el nivel de castigos es el 25% o hasta el 30% de lo que tú recibirías en otras empresas. Así que, señores, por eso les digo las cosas. No lo digo de mal plan, no soy hater de ninguna empresa. Lo que yo digo es que WWE limita el roster, limita lo creativo, y esto afecta en la producción de los shows semanales, de los pagos por eventos. Pero los fans están molestos o están tirando de que WWE sí tiene roster, que WWE sí puede, que WWE puede hacer esto. A ver, no les quiero bajar de su nube, no los quiero desilusionar, pero ¿cuándo? En este 2022, ¿cuál evento ha logrado WWE levantar ratings o levantar nombres? Porque tuvimos un Royal Rumble de la patada. Se lo dieron a Brock Lesnar y a Ronda Rousey, que regresaron porque WWE necesitaba ganar dinero. Una Elimination Chamber del olvido, porque lo hicieron en Arabia Saudita para ganar dinero. Lo hicieron con Brock Lesnar ganando el título de WWE para ganar dinero. Y yo no sé qué es lo que quiere WWE. No sé si quiere ganar ratings, no sé si quiere ganar más fans, no sé si quiere ganar dinero, porque cada día que estoy viendo solo piensan en el dinero y en los riesgos económicos que pueden suceder. Money in the Bank no ha vendido el 100% todavía. Tony Khan y AEW hicieron el romper récords anoche en Forbidden Door, con más de 16.400 aficionados presentes y un reporte preliminar que tengo hasta este momento en Fight TV, 4.1 millones en vistas, en reproducciones del evento. Así que no me vengan a decir que WWE puede levantar ratings con el roster que tiene, porque están al menos con el 25 o el 30% de lo que tiene AEW, de lo que tiene New Japan, de lo que tiene AAA y lo que tienen muchas empresas. No tienen roster para cumplir con una cartelera decente, WWE. Lo tiene. Tiene talentos fuertes, tiene nombres buenos. Pero ¿cómo puedes tú criticar o cómo puedes tú juzgar a otras empresas que dices, ah, no, es que AEW contrata a muchos ex WWE? A ver, los talentos se les dan las ofertas. Los talentos son los que deciden a qué empresa firmar. Tú no puedes criticar a una empresa porque está firmando a muchos de una misma empresa de donde salieron. Tú no puedes juzgarlos a nadie. Yo no voy a juzgar a New Japan Pro Wrestling porque va a contratar puros ex Ring of Honor. O porque voy a yo a criticar a AAA porque vaya a contratar a muchos del Consejo Mundial. A ver, las empresas son libres de firmar al talento. Nadie les limita nada. Lo que los limita es a veces el precio que van a gastarse en el talento que van a firmar, dependiendo del nivel que ellos busquen. Ellos buscan, encuentran y si les queda el precio, se lo quedan, lo firman. Pero tú como fanático no puedes juzgar a nadie porque firmen a un talento. Yo no estoy juzgando a All Elite por la firma de los ex talentos de WWE. Yo no estoy juzgando a WWE por las firmas de los ex talentos de Ring of Honor, por los ex talentos de New Japan Pro Wrestling, por los ex talentos de Impact Wrestling que firmaron en el pasado. Yo no critico a nadie. Pero WWE, los fans de WWE se molestan porque están firmando los talentos con AEW, que dicen que se arruinó su carrera, que van a ser jobbers, que van a ser enterrados. ¿Quién entierra a quién? Todo el mundo sabe que en WWE ya te enterraste porque te están haciendo quedar como un payaso. Cuando sales de tu casa, hay talentos han sido burlas, que han sido la broma de los fanáticos que están en la ciudad en donde a veces se hospedan. Que, ah, no, miren, ahí está el tipo que perdió en menos de 30 segundos contra el campeón. Ay, miren, ahí está el hombre que solamente le aplicaron un finisher, un golpe y ya se acabó. Señores, WWE los hace ver payasos a sus talentos, no les importan y solamente le importa el dinero. Al fin y al cabo, para WWE esto es un negocio, no es pro wrestling, es un negocio que solamente piensan ellos en el dinero que generan. Olvídense del WWE de la era de la actitud, olvídense de la Ruthless Aggression, olvídense de la era previa a la PG, olvídense de ello. ¿Por qué? Porque WWE ya no va a cambiar. WWE ya tiene una vista financiera. Desde que entraron a la bolsa, todo es financiero. Todo es a comparación de lo que ocurra en la bolsa. Si la empresa sigue haciendo números en dinero, para Vince es más que servido. Y yo quiero decir una cosa ya para concluir el programa y ya para empezar a hacer la típica despedida que yo generalmente hago. Nadie en ninguna empresa debe de ser criticado, ninguna empresa debe de ser juzgada por las firmas que hace, por las comparaciones que le hagan. AEW es igual a muchas empresas. WWE era igual a muchas empresas. El problema es que cuando ya empiezas a generar más dinero, a comparación, hablando de WWE, por ejemplo, tiendes a perder la esencia original que tú tenías del pro wrestling. Y esto ya lo han comprobado en múltiples ocasiones. Así que yo quiero que los fans de WWE que están escuchando estos podcasts que yo hago, quiero que escuchen con atención. Nunca en su vida critiquen algo porque ustedes también los critican. Y créanme, se molestan cuando los critican a ustedes, pero nunca, nunca dejan que ustedes critiquen a otros porque realmente imagínense todo lo que dicen. Por ejemplo, rápidamente, ustedes critican a una persona por cómo se viste o por cómo se ve o por cómo habla o por cómo... Mijo, la gente también te critica y nadie te insulta a pesar de lo que haces o lo que dices o lo que o cómo te vistes. Nadie te insulta, solo te critican o solo te mencionan, pero nunca te insultan. Te insultan cuando tú ofendes algo, cuando tú ofendes a alguien, es cuando ahí te insultan. Pero cuando tú criticas, eso es otra historia. Tú estás criticando como fanático a una empresa porque firma muchos talentos de tu empresa favorita. Tú la estás criticando, tú la estás juzgando, pero nunca te has puesto a pensar por qué firmaron. Ellos firmaron porque el producto lo han visto y les gusta. A comparación de WWE, Claudio firmó con AEW porque él miró un proyecto como Ring of Honor, un proyecto idéntico al formato de Ring of Honor, pero con la mejor actualización, con un roster más extenso, con un nivel de wrestling más fuerte. Y en WWE sabíamos que iba a ser el talento infravalorado que ha sido, que lo han tratado, pero realmente en AEW tienen las alianzas con AAA, tienen las alianzas con New Japan Pro Wrestling, tienen Ring of Honor ahora a su disposición, que regresa el próximo 23 de julio con Death Before Dishonor. Entonces, tú no puedes juzgar a un talento porque firmara con otra empresa que no es la tuya, que no es la que te gusta. No los puedes juzgar porque ellos son libres de firmar con quienes gusten. Muchos se fueron con la ilusión de que regresaría a WWE Claudio porque eso es lo que Dave Meltzer dice. Pero recuerden que Dave Meltzer tiene, si no me equivoco, creo que tiene como 55 años y él ya se está empezando a equivocar en sus decisiones, en sus notas. Ha habido notas que él ha dado como incompletas. Aquí en TSW investigamos esa nota que él da, que da Wrestling Votes, que da Wrestling Inc., que dan Fightful, que dan muchos medios, y las investigamos más a fondo por otras fuentes. Y al final de cuentas nos juzgan porque piensan que estamos tirando la noticia así de golpe de ojo. Ojo. Y esto lo quiero aclarar. Nosotros investigamos la nota a todos los puntos, todos los detalles, sin que se nos falte algo importante. Muchos dicen que ven copy-paste de otras páginas. A ver, son copy-paste, pero a veces también tenemos nuestra propia opinión durante la publicación. Así que nosotros investigamos, para aclararlo todo, resumiéndolo, nosotros investigamos a fondo y aclaramos las dudas. Dave Meltzer solo hizo más preguntas cuando dijo que Claudio iba a regresar a WWE porque esa era la idea. Mijo, Claudio no iba a regresar para ser humillado. Claudio no iba a regresar por mi dinero. Porque hasta lo que yo tengo entendido, Claudio, él quería regresar a una empresa de pro wrestling donde vieran su potencial, donde vieran su nivel, donde vieran que él no iba a ser un talento infravalorado, que no iba a ser un llamado jobber para hacer el hazmerreír de nadie. Él quería llegar a una empresa donde sí lo traten como un talento de clase mundial. Y Tony Khan no se rajó en firmarlo. Yo quiero dejarlo a su criterio. Yo voy a dejarles sí a que me den su opinión en los comentarios. Pero a mí me molesta en lo personal que juzguen a una empresa o que juzguen a una persona por las decisiones que toma. Porque todos tomamos decisiones, todos nos equivocamos, Todos tomamos a veces decisiones correctas y mucha gente piensa que nos estamos equivocando en esa decisión. Esa decisión que tomó Claudio es su decisión. Él escogió All Elite y el tiempo va a decidir si es o no es lo correcto. Todos cometemos errores y esto se sabe desde niño. Y nadie debe de juzgarnos por las decisiones que tomamos. Pueden juzgarnos, pero nunca pueden insultarnos. Eso es lo que tengo que yo por decir. Y eso es lo último que voy a decir de ese tema. Señores, yo con esto me despido. No me gustaba la idea de hablar de esta manera, pero creo que después de lo que he visto en redes sociales con los temas de WWE, de AEW, de los talentos de ex WWE que llegan a AEW sobre estos últimos meses, me hicieron enojar. Porque critican mucho a las personas, pero no escuchan sus puntos de vista, sus opiniones. Escuchen lo que dijo Claudio durante la conferencia de prensa tras Forbidden Door y vean todo lo que dijo ante los medios, todo lo que él piensa de All Elite Wrestling, ¿eh? Y luego juzguen y no juzguen antes de escuchar o antes de hablar, por favor. Señores, con esto me despido. Nos vemos en otra ocasión. Nos escuchamos en Spotify, como les digo, en Samsung Music y en Amazon. También estén pendientes en TSW. Estaremos subiendo actualizaciones constantemente con referencia al caso de Vince McMahon. Y antes que nada, yo quiero decirles muchas gracias por seguir el contenido de TSW. No les pido que le den un like a todos los videos que hacemos. Esto es más que nada con el fin de darles la información como debe de ser, de una manera diferente a la que muchos conocen. Hablamos aquí sin censura, en sentido de que no ocultamos nada. Así que más que nada agradecerles a ustedes. Este episodio es el tercero y vamos a seguir haciendo más. Todos los episodios que estamos haciendo de estos podcast wrestling, como ya los denominé ahora, estos primeros tres episodios que he sacado últimamente, ya están disponibles aquí en Facebook de TSW y también están disponibles en Spotify, como les digo, Spotify, Amazon y Samsung. Pueden ir a escucharlos cuantas veces quieran en el camino al trabajo, en su casa, en la escuela, cuando estén en su tiempo libre, son libres de disfrutar el contenido que tenemos en TSW. Señores, con esto yo me despido. El mexicano original Luis Gómez. Nos vemos en la próxima. Recuerden, el pro wrestling es para convivirse y disfrutarse sin importar la empresa que sea. No hay que insultar al pro wrestling de ninguno de los aspectos. Les mando un saludo, nos vemos en la próxima. TSW, seguimos conectados con el Pro Wrestling. Nos vemos.